Bueno, ba, ongitorri guztioi, gaurtik apidier arte kartzela zarrean egin behar ditugun jardunaldi antifasistak astera goiaz. Lehenik eta baina eskerrik asko danoi etortzearen, eta bueno, eskerrak, mili bat esker jardunaldi hauek aurrera eramaten lagundu dezuten guzti hori, bereziki San Juaneko auzokideak, ba, neguan ba, estufa lagatzearen.
Buenas tardes. Lo mismo, daros la bienvenida a este espacio, a estas jornadas antifascistas. Agradecer vuestra presencia y, por parte de la organización, también dar las gracias a las personas que han hecho posible sacar esto adelante y, en especial, como ha dicho también, a todos a los vecinos de San Juan por las estufas.
Bueno, lau hilabete hauetan, bi hilabete hauetan, lau liburu aurkezpen eta hitzaldi bat edukiko dugu. Hitzaldi liburu aurkezpen honen oso sinplea da, ez? Hiru zatitxan banatu dugu. Lehenengo izango da hitzaldixa, ez? Carlos Taiboren liburuan aurkezpena, 45 minutu irango dau, eta hau zuzenean emitituko da eta grabatuko da. Bigarren zatitxa izango die galderak, ez? Hor eskatzen da mesedez jendeai motzak edo laburrak izateko aldan jende gehiei galdetzeko. Eta hori ez da grabauko. Ez da naturtzen, baz du jakingo ze ez zerbe gaitxik, baino. Eta argazkisa bai. Eta bueno, bukatutakoan itzaldisa, ba, aukera, ba, liburuak erosteko. Eta gero, hirugarren zati bat izango da, rugbixan erabiltzen da, tercer tiempo hirugarren denpora dara, puzkat, ba, bueno, ambiente ba laseo baten ba egoten dian. Ba guk hemen eguna hor luntz txiki bat emango dugu eta ja lasai hau ba puskat hitz egiteko ba gure artean baina inungo ez bakoitza bere ondoan dagoenekin ba hitz egiteko ba puskat ze gertatu dan ta puskat ondorio batzuk etaratzeko.
Eso, las jornadas van a ser 4 presentaciones de libros y charlas de su autor. La dinámica es simple, son 3 partes. La primera, unos 45-50 minutos, que será la presentación del libro por cada autor. Esta parte se emitirá en directo en Chapa Irratia. Seguirá un turno de preguntas. Esta parte ni se emite ni se graba. Y bueno, levantad la mano, yo os pasaré el micrófono, el brazo, ¿no? Y se ruega brevedad y la mayor concreción posible al preguntar para eso, para que podamos participar cuantas más personas mejor. Y luego habrá un tercer tiempo, como ha dicho, un pequeño lunch, para que ahí podamos un poco también comentar entre nosotras pues las conclusiones de las palabras y lo que queramos podamos aportar cada uno de nosotros y nosotras.
Eta bukatzeko, ba, bueno, urrengo saioa izango da otsaiak 25, larunbata, etxarretan, hemen bertan, eta Asier López kazetariak, Argiako kazetariak, gure heroiak liburua aurkeztuko du.
Bueno, eso, que la siguiente cita será el sábado 25 de febrero a partir de las 6:30 de la tarde. Será el periodista Asier López y su libro Gure Herioak. Heroiak. Barkatu. Y bueno, hoy abre las jornadas Carlos Taibo, que nos trae su último libro, El ecofascismo, una introducción. Tras el turno podréis adquirir sus libros. Y nada, darle la bienvenida. Bienvenida a Carlos, bienvenido. Gracias una vez más por aceptar la invitación, por poder contar contigo. Y bueno, sin más, te cedemos la palabra. Y
cededme la palabra y traedme un vaso de agua también, si es posible. ¿Que me pongan qué? No, eso me da igual, eso me da lo mismo. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y a vosotras de nuevo por invitarme a compartir un rato, en este caso intentando hablar de este libro que vio la luz en el mes de septiembre y que se titula en efecto Ecofascismo, una introducción. No me olvido de que estuve presentando esta misma obra en el Geta hace 3 meses o algo así, y voy a intentar hacer algo moderadamente diferente, aunque no es una tarea muy sencilla. Se me ocurre proponeros 8 reflexiones. ¿Cuál es la primera de ellas? Voy a intentar formular un balance del escenario que tenemos delante de los ojos, un balance que bebe de 2 circunstancias. Gracias, Aser. Muy bien. La primera es el tratamiento mediático de materias como la que hoy me van a ocupar. Me parece que es muy evidente que de un tiempo a esta parte, en los informativos de los diferentes canales de televisión, hay una presencia muy consistente de noticias que hablan de agresiones medioambientales o del agotamiento de recursos básicos. Pero me interesa llamaros la atención sobre el hecho de que esas noticias rara vez incorporan ninguna consideración sobre las causas de esos fenómenos o sobre las consecuencias de esos fenómenos. Hace un par de años tuve la oportunidad de ver un reportaje de Informe Semanal de la 2 de la Televisión Pública Española sobre problemas del mundo natural. El reportaje estaba bien, pero me parecía que estaban siempre a punto de mencionar dos palabras que, sin embargo, no se manifestaban. La primera es la palabra capitalismo y la segunda la palabra decrecimiento. Parecía como si fueran dos palabras tabú que no se podían pronunciar. Yo no sé si alguna de las personas que estáis aquí habéis tenido la oportunidad de ver una serie española bastante reciente llamada Apagón. ¿Alguien la ha visto? Bueno, yo recomiendo encarecidamente que la veáis porque está bien hecha y porque plantea una discusión seria. Pero me interesa subrayar la que yo interpreto que es la única carencia visible de esa serie. El apagón general, el colapso, es el producto de unas radiaciones solares que perturban el suministro de electricidad en buena parte del planeta. Es una manera elusiva en lo que respecta a la identificación del capitalismo como fenómeno decisivo que viene a explicar por qué tenemos que hablar de estas cosas. Creo, por otra parte, y este es el segundo dato de balance, que tenemos que recordar que en los últimos 3 o 4 años hemos asistido a una visible aceleración de muchos procesos, de tal manera que nuestra capacidad de procesarlos, a mi entender, ha ido menguando. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando, en primer lugar, en la pandemia, de la mano de la demostración de que es posible alentar un formidable ejercicio de servidumbre voluntaria de poblaciones enteras. Estoy pensando en un segundo terreno, en un puñado de noticias que se manifestaron en el otoño de 2021, pero con un eco que ha llegado hasta hoy. Hablo de problemas en el suministro de materias primas energéticas, de cortocircuitos en muchos procesos económicos, financieros y comerciales, de subidas espectaculares en los costos de transporte de las mercancías, o, en fin, y por dejarlo ahí, en ese globo sonda que se manifestó en Austria en el otoño de 2021 y que señalaba que en adelante las unidades del ejército local se disponían a alcanzar una plena autonomía en energía y en agua para hacer frente a un posible apagón general y acudir en socorro de la población civil, que bien sabéis que es lo que suelen hacer las Fuerzas Armadas en todos los lugares del planeta. A todo lo anterior, y en un tercer y último escalón, se han sumado los efectos de la guerra de Ucrania. Admitiré que engarzar esta guerra en el discurso que estoy transmitiendo ahora no es sencillo, pero en cualquier caso me parece evidente que por detrás de esa guerra hay una disputa relativa a materias primas energéticas cada vez más escasas. Está lo que algunos analistas interpretan que es una clara diversificación entre lo que llaman dos líneas de generación del valor, la primera la occidental, la segunda la ruso-china. Si haya la demostración palmaria de que no hay imperio bueno, quien no se haya percatado de las condiciones de la política norteamericana en relación con Ucrania anda muy ciego, pero quien piense que en la Rusia de Putin o en la China de Xi Jinping hay algún proyecto de justicia y de solidaridad, creo que tiene también problemas para ordenar los datos. En fin, la guerra de Ucrania deja como legado principal el fortalecimiento de una organización que se hace llamar del Tratado del Atlántico Norte, que anuncia militarización, crecimiento espectacular de los gastos en defensa, negocios prósperos para la industria de armamentos, represión, autoritarismo injerencias e intervenciones militares que probablemente ya no van a precisar la etiqueta edulcoradora de humanitarias. Si hace 3 años, antes de la pandemia, alguien me hubiese preguntado si yo creía firmemente que existía un riesgo grave de colapso general del sistema, habría respondido que sí, pero probablemente habría agregado que en virtud de mi edad yo no lo iba a ver. Hoy ya no estoy tan seguro. Y no es que yo haya experimentado un formidable rejuvenecimiento, sino que los hechos empiezan a ser cada vez más tercos y más evidentes. ¿Cuál es la segunda observación que quiero haceros? Hace 6 años publiqué un libro titulado Colapso, que incorporaba en su subtítulo el término ecofascismo y que incluía un capítulo dedicado a sopesar el relieve de este fenómeno. Permitidme que intente recoger de manera muy rápida lo que en el transcurso de estos 6 últimos años he contado por ahí adelante cuando he tenido que hablar del colapso de materias afines en relación con el ecofascismo. Ya sé que el término ecofascismo es moderadamente sorprendente. Estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, que en el Partido Obrero Alemán Nacional Socialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba las consecuencias negativas derivadas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano. Todo ello, naturalmente, al servicio de una raza elegida que debía estar en condiciones de imponer reglas del juego de obligada satisfacción a los demás. Muchas veces he recomendado, los últimos años, la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana, la obra se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia, comienza el siglo XXI entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y afortunadamente irrepetible. Ameri nos invita, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar en unas pocas manos esos recursos escasos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo. Bien podéis intuir, en fin, que por detrás de la propuesta ecofascista hay, en lugar central, una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran, esto ya lo hacen, es la versión más suave del fenómeno, y en la más dura, literalmente, de exterminarlos. ¿Cuál es la tercera de mis apreciaciones? Me interesa identificar 5 elementos que creo que facilitan el asentamiento del proyecto ecofascista. ¿Cuál es el primero? Me parece que en los últimos 20 años se han hecho valer varias circunstancias que allanan el camino de ese proyecto. ¿En qué estoy pensando? En los atentados de Nueva York y de Washington en septiembre de 2001, al amparo de la parafernalia antiterrorista correspondiente. En la crisis del año 2008, que entronizó el capitalismo financiero y lo que se ha dado en llamar la bancocracia. Y, en fin, en tercer y último lugar, en la propia pandemia, que he sugerido hace un momento, ilustró que era posible sacar adelante un ambicioso proyecto de servidumbre voluntaria de poblaciones enteras. Permitidme que subraye que no estoy invocando ninguna tesis conspiratoria. No estoy sugiriendo que estos tres procesos cobraron cuerpo como forma de preparación del ecofascismo. Me limito a certificar que han allanado el camino de este último. Segundo de esos elementos de apuntalamiento. Me interesa muy mucho subrayar, en realidad ya lo he hecho, que a mi entender el ecofascismo no surge en los cenáculos de la extrema derecha. La extrema derecha es comúnmente negacionista. Niega que exista el cambio climático o, en su defecto, niega que tenga un origen humano. De la misma manera que niega la existencia del agotamiento de las materias primas energéticas. El ecofascismo no es, en modo alguno, un proyecto negacionista. Antes bien, le otorga un relieve central tanto al cambio climático como al agotamiento de las materias primas energéticas. Permitidme que intente traducir esto en términos del debate político español. Vox no es una fuerza política ecofascista. En este caso tengo que echar mano de la ironía. Lo del ecofascismo es una mercancía ideológica demasiado compleja para Vox, que no es sino una manifestación del nacionalismo español más casposo. Probablemente para la militancia de Vox, los ecofascistas no son sino progres que han engullido la miseria del camelo climático. En tercer lugar, creo que tiene sentido que vuelva un momento al universo de los nazis. Los nazis entendieron que la Europa Oriental era un espacio vacío. Si allí había algunas personas, se trataba de seres infrahumanos, que podían ser explotados, asesinados o trasladados de un lugar a otro. Los nazis se propusieron, en otras palabras, germanizar el territorio de Polonia, el de Bielorrusia o el de Ucrania. Me interesa recordar esto porque creo que la metáfora geográfica correspondiente sirve para ilustrar una tesis parecida en relación con el ecofascismo, en el buen entendido de que ahora el planeta entero sería el objetivo de las políticas correspondientes. Cuarto elemento de apuntalamiento. En los últimos años, con alguna frecuencia, me he dejado llevar por la idea de que utilizamos una misma palabra, capitalismo, para describir dos realidades bastante diferentes entre sí. La primera es la propia del capitalismo que hemos conocido en las dos o tres últimas décadas, un capitalismo aberrantemente cortoplacista, únicamente ocupado en acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, de tal manera que, hablando en propiedad, carecía de un proyecto de futuro y no era ni más ni menos criminal que otros capitalismos que tuvimos la oportunidad de conocer en el pasado. Interpreto yo, sin embargo, que últimamente está emergiendo otro capitalismo que este sí disfruta de un proyecto de futuro, en el buen entendido de que tiene un carácter manifiestamente criminal y es lo que retrato de la mano del concepto de ecofascismo. Quinto y último dato. Cuando escribí Colapso en 2016, atribuía al ecofascismo la condición de respuesta ante el colapso. No me parece que esa manera de ver las cosas esté desenfocada, pero debo confesaros que hoy me siento más cómodo en la idea de que el ecofascismo en realidad es una forma de colapso. Claro, si el proyecto maestro implica una apuesta en provecho, pongamos por caso, de una reducción de la población humana en el planeta de 8.000 millones de personas a 4.000 millones, describir esto como un colapso me parece perfectamente legítimo, aunque se trate de un colapso con raíces diferentes del que yo intenté estudiar en el libro de 2016. Cuarta de mis apreciaciones. Voy a identificar otros cinco debates que creo tienen la virtud de perfilar el concepto de ecofascismo y, en su caso, de llamar la atención sobre problemas en el despliegue de ese concepto. ¿Cuál es el primero de esos debates? El ecofascismo, con toda evidencia, necesitará hacer uso de un formidable aparato represivo que obedecerá a varios objetivos. El primero de esos objetivos y fundamental será proceder a seleccionar la población que debe salvarse y separarla de aquella que debe quedar condenada. Quiero recordaros que en los momentos iniciales de los confinamientos, hace casi 3 años, corrió por ahí una palabra que era una traducción literal del francés y que daba cuenta de los procedimientos que se aplicaban en muchas residencias de ancianos y en los hospitales para determinar cuáles eran los pacientes que merecían ser tratados y cuáles, por el contrario, debían quedar a merced de su suerte. Hablo de la palabra triaje. Lo que estoy entendiendo que va a cobrar cuerpo es una suerte de triaje de dimensiones planetarias. El aparato represivo atenderá también al objetivo de acabar con las disidencias que puedan presentarse, de utilizar los conflictos en provecho del proyecto ecofascista, de militarizar las escuelas y los medios de comunicación, de fortalecer las prestaciones del sistema carcelario o, en fin, de apuntalar los horizontes vinculados con eso que empezamos a llamar videovigilancia. Procedimientos de control exhaustivo sobre nuestras vidas que mucho tienen que ver, por cierto, lo sabéis, con estos maravillosos aparatos que llevamos en los bolsillos o en los bolsos, que permiten eso, controlar nuestra vida cotidiana, que mueven el carro de los intereses de las grandes empresas y que dificultan nuestra incorporación a instancias de carácter colectivo o comunitario como esta en la que estamos. En términos generales, me parece evidente que se acrecentará el control en particular sobre lo que voy a llamar las poblaciones sobrantes, que no son otras que las configuradas por quienes no producen y no consumen. Segundo de los debates, ¿cuáles son las herramientas de las que presumiblemente hará uso el proyecto ecofascista? En este caso, la respuesta es sencilla. Serán en sustancia las mismas que ha desplegado de siempre el colonialismo y el imperialismo tradicionales. Estoy pensando en el designio de supeditar los recursos económicos a los intereses del colonizador, de explotar las manos de obras locales, de proceder a la extracción de materias primas muy golosas o de suprimir las economías autóctonas en provecho de los intereses de la metrópoli. El caso que procuro desarrollar en el libro a efectos de fundamentar esta tesis lo proporciona la historia de Palestina en los 75 últimos años, al calor de un puñado de sustantivos que a buen seguro tenéis en mente: expulsiones, acoso, explotación, ocupación, muros, militarización, ahogamiento económico, arrogancia, criminalización del agredido, violación de todas las normas legales, expansión de las cárceles, tortura, asesinatos, robo de recursos, racismo y, en fin, apoyo no ocultado a la colonización occidental. Recupero un tercer debate que nos invita a considerar si debemos hablar de ecofascismo en singular o tenemos que emplear el término en plural, ecofascismos. El primer horizonte remitiría a la perspectiva de una alianza planetaria en la que se darían cita grupos dirigentes del norte y del sur, norteamericanos y chinos, liberales y socialdemócratas. No olvidéis que este proyecto disfruta de un asiento argumental razonablemente sólido. Cualquier persona sensata convendrá en que la resolución de los grandes problemas ambientales no puede realizarse en el marco del Estado-Nación, que reclama de respuestas de carácter global. Aunque el convulso panorama planetario del momento dificulta ver este horizonte de un ecofascismo único, quiero subrayar que en países como Estados Unidos y China hay grupos de presión muy importantes que defienden este horizonte. La otra perspectiva, la de ecofascismos en plural, nos habla de proyectos diferentes que surgirían en el marco de los diferentes estados-nación y, en su caso, al calor de los proyectos imperiales acompañantes. Esto es lo que parece que tenemos hoy delante de los ojos, en la forma, por ejemplo, de esa diversificación de las líneas de generación del valor a la que me refería antes, producto señero de la guerra de Ucrania. El cuarto debate plantea una discusión relativa a qué es lo que está llamado a ocurrir con las mujeres en el marco del ecofascismo. La tesis principal que defiendo en el capítulo correspondiente sugiere que tres elementos decisivos a efectos de determinar la vida de las mujeres, la violencia, el trabajo y la deuda, experimentarán un franco deterioro. Al calor, ante todo, de una proliferación de violencias varias, la física, la sexual, la emocional, la económica y la ideológica. En esas páginas me hago eco, por añadidura, de un análisis muy conocido desplegado por Sayak Valencia en la forma de lo que llama el capitalismo gore. ¿Cuáles son los rasgos vertebradores del capitalismo gore? El primero es la huella del colonialismo, la del racismo y la del clasismo común en las sociedades excoloniales. La segunda asume la forma de la masculinidad machista y violenta convertida en maquinaria de guerra al servicio del Estado. La tercera llega de la mano de la precarización económica y existencial de las poblaciones a través de la depreciación de las clases pobres y de la degradación del trabajo. Y la cuarta y última se manifiesta con el concurso de la aceptación de los ideales neoliberales en materia de ascenso social e individualismo. Cierro estas consideraciones con una quinta y última, que pretende en sustancia identificar una excelsa paradoja. Quienes, personas o espacios geográficos, son responsables principales de la gestación de los grandes problemas ambientales, se aprestan a endosar la resolución de estos problemas sobre quienes de siempre han sido sus víctimas. Permitidme que también en este caso recupere un puñado de datos. Entre 1850 y el año 2000, los países del norte del planeta aportaron un 19% de la población, pero fueron responsables de un 73% de las emisiones de CO2. En 2014, Estados Unidos era protagonista de un 27% de las emisiones históricas de este último, frente a un 25% de la Unión Europea, un 11% de China y un 8% de Rusia. En Estados Unidos hay, en el momento presente, 832 vehículos por cada 1.000 habitantes, frente a los 605 que se revelan en la Unión Europea y los 39 de África y los 36 de la India. Las desigualdades, entre tanto, y como sabéis, no remiten. En 2020, el 1% más rico de la población planetaria detentaba más del doble de la riqueza que correspondía al 92% más pobre, casi 7.000 millones de personas. Los países del tercer mundo, en fin, son la fuente principal de migraciones climáticas y el escenario mayor de conflictos derivados de la escasez de los recursos. Constituyen también la fuente principal de malas noticias vinculadas con el cambio climático. De hecho, solo hay un país del sur desarrollado que parece incluirse en esta rúbrica. Me refiero a Australia. Permitidme que también aquí formule una rápida incursión en el panorama político español. Si alguien me preguntase el nombre de una figura política que identifico simbólica y materialmente con el ecofascismo, rápidamente propondría el de Donald Trump, el expresidente norteamericano. Alguien dirá: a ver, Carlos, has explicado al principio que desde tu percepción el ecofascismo no es un proyecto negacionista. Trump, en cambio, era un negacionista. Bueno, Trump era un negacionista de aquella manera. El Trump empeñado en comprarle Groenlandia, esa gigantesca isla situada en el Ártico, a Dinamarca, era alguien claramente consciente del agotamiento de recursos básicos en materias primas, energéticas o no energéticas. Esa estimulante figura intelectual, que es el expresidente del Gobierno español, José María Aznar, creo que de siempre ha ido en una estela muy parecida a la de Trump. Cuando era presidente del Gobierno español, Aznar gustaba de repetir una frase que sospecho pasaba inadvertida porque forma parte del acervo común entre los políticos. Solía decir: mi gran proyecto consiste en colocar a España en plenitud en el club de los países más ricos. Es una invocación descarada al sálvese quien pueda. Lo que ocurra con los demás no me importa. El problema de la frase de Aznar es que unos años después la escuché en los mismos términos en labios de su sucesor en la presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Algo que me obliga a cerrar este circuito y concluir que es perfectamente imaginable un proyecto ecofascista defendido por el actual inquilino de la Casa Blanca, el demócrata, socialdemócrata Joe Biden. ¿Cuál es la quinta de mis observaciones? En los últimos años, aparte de trabajar sobre el ecofascismo, he procurado hacerlo sobre los movimientos por la transición ecosocial. Y cuando he tenido que identificar las que entiendo que son sus propuestas principales, me he servido de 6 verbos: de crecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar y, en fin, descomplejizar nuestras mentes y nuestras vidas. El primero de los verbos invocados es el verbo de crecer. La tesis principal de la perspectiva del decrecimiento nos dice que si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente, tanto más cuanto que sobran los motivos para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Pensad que, según una estimación, la huella ecológica del Estado español es hoy de 3,0. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas existentes en ese estado precisamos 3 veces su territorio. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión ingente ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, de muchos de los habitantes de los países del sur y, en fin, y también, por cierto, de los integrantes de las demás especies con las que sobre el papel compartimos el planeta. En este orden de cosas, la perspectiva del decrecimiento nos dice que en los países ricos del norte opulento inexorablemente tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo. Pero tenemos que hacer otras muchas cosas: recuperar la vida social que hemos ido dilapidando en nuestra obsesión por el consumo y la competitividad, apostar por fórmulas de ocio creativo, repartir el trabajo, reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras que hoy empleamos, restaurar la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión, o, en fin, y por dejarlo ahí, apostar en el terreno individual por la sobriedad y la sencillez voluntarias. Más fácil es entender el significado del segundo verbo, desurbanizar, o, si quiero retratar la cuestión del otro lado del espejo, re-ruralizar nuestras sociedades. No os descubro nada cuando recuerdo que muchos de nuestros abuelos o abuelas abandonaron el mundo rural para pasar a vivir en las ciudades en las que entendían legítimamente que el escenario era más llevadero. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, las personas que son moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general del sistema saben que una de las pocas respuestas eficientes de las que disfrutamos al respecto es la que pasa por reconstruir muchos de los elementos de esa vida rural que hemos tirado rápidamente por la borda. Admitiré de buen grado, lo hago siempre, que el tercer verbo, destecnologizar, es moderadamente provocador. Si tengo que utilizar el argumento de forma más mesurada, diré que creo que estamos en la obligación de analizar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema generosamente nos regala. No vaya a ser que no tengan esa dimensión emancipadora, libertadora, que comúnmente les atribuimos. John Sersen es el principal teórico de lo que se llama el anarcoprimitivismo. Siempre digo lo mismo, es un pensador desmesurado, pero por momentos tengo la impresión de que solo los pensadores desmesurados son realmente interesantes. Sersen afirma categóricamente que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la huella de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Creo que es un argumento serio que debemos considerar seriamente. El cuarto verbo es el verbo despatriarcalizar. Llevo muchos años defendiendo la construcción de espacios autónomos autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya y en muchos casos han progresado en el camino de la autogestión y de la desmercantilización, cuando conservan incólumes, sin embargo, muchas de las reglas del juego propias de la sociedad patriarcal. Según una estimación, el 70% de los pobres y el 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. Siempre digo lo mismo, me parecen porcentajes muy llamativos. No estamos hablando de un 52% de mujeres pobres enfrentado a un 48% de hombres. Nos estamos refiriendo a la distancia abismal que separa un 70% de un 30%. Según otra estimación, esta conflictiva, polémica, controvertida, las mujeres realizarían el 67% del trabajo para recibir a cambio un escuetísimo 10% de la renta. En estas condiciones me temo que afirmar, como a menudo se hace, que los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres están en afortunada vía de resolución es literalmente darle la espalda a la realidad. El quinto verbo es el verbo descolonizar. Hace 3 o 4 años publiqué un libro de título exótico, Anarquistas de Ultramar. En sustancia, es un estudio de cómo los primeros anarquistas, mayoritariamente europeos, que pasaron a vivir en países del sur en las 3 últimas décadas del siglo XIX y en las 3 primeras del XX, se relacionaron con un sinfín de comunidades indígenas que desplegaban espontáneamente prácticas de autogestión y de apoyo mutuo. Esa relación fue muy compleja. En algunos casos produjo retoños interesantes. Tal sucedió, por ejemplo, en Bolivia, en Perú, en México. Pero en la mayoría la relación o bien fue nula o bien fue conflictiva. Voy a partir de la intuición, que es mía, de que el anarquismo configura, de todos los hijos de la Ilustración Europea, aquel que mejor preparado estaba para encarar el encuentro, el choque colonial. Si el propio anarquismo medio naufragó en la tarea, ¿qué es lo que no habrá que decir de los otros hijos de la Ilustración? Las cosas como fueren, me parece que estamos en la obligación de reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios, de restituir las riquezas que en su momento les fueron sustraídas y de aprender de muchas de las prácticas cotidianas de esas comunidades indígenas en lo que respecta, por ejemplo, a la preservación de una relación fluida con el medio natural. El último verbo es el verbo descomplejizar. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con un correlato muy delicado. Somos cada vez más dependientes, somos cada vez menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace una decena de años. En sus 2 últimos libros, casi póstumos, repetía machaconamente una idea. Decía, muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran paradójicamente en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural y son, en último término, mucho más independientes de lo que lo somos nosotras. Pensad, y creo que no pido ningún ejercicio de imaginación lujuriante, en lo que podría ocurrir en el lugar en el que estamos, en Vergara, si dejasen de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se desmoronaría literalmente de la noche a la mañana. Si queremos recuperar independencia, inexorablemente tendremos que aceptar sociedades menos complejas. ¿Cuál es la sexta de mis observaciones? Últimamente me da por confesar que tengo la impresión de que cuando hablo en público de estas materias, la mitad de las personas asistentes piensan que soy un optimista desaforado. Y la otra mitad estiman que soy un pesimista sin posibilidad de salvación. No preciso aclararos que yo digo lo mismo para los unos y para los otros. Sospecho que al respecto tiene mayor relieve lo que cada cual lleva dentro de la cabeza que lo que yo objetivamente esté contando. Últimamente me da por asumir un ejercicio que voy a describir de optimismo mesurado, que bebe de dos circunstancias diferentes. La primera remite a algo que puede ocurrir aquí en los países ricos del norte, en tanto la segunda da cuenta de una realidad ya consistente en los países del sur. ¿Cuál es el primero de esos factores? ¿Por qué habríamos de descartar que en el escenario del colapso, en una sociedad como la nuestra, haya capas importantes de la población que asuman el camino de las respuestas de carácter colectivo y de apoyo mutuo solidario? ¿Qué es lo que se mueve en mi cabeza cuando enuncio esta tesis? Hemos prestado muy poca atención a esos grupos de apoyo mutuo que germinaron en los momentos iniciales de los confinamientos hace casi 3 años. ¿Por qué me interesan? La primera razón no es particularmente relevante, tiene un carácter casi lingüístico, filológico. La mayoría de esos grupos decidieron autodescribirse como grupos de apoyo mutuo. Es el término que da título a un libro maravilloso de Kropotkin en el que este último demuestra empíricamente que hay muy numerosos y muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación, de la solidaridad y no de la competición más feroz. El segundo motivo de atracción es más importante. Hasta donde llega mi conocimiento, que admitiré que es limitado, en la mayoría de los casos esos grupos los perfilaron gentes de a pie y no activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Era la gente común honestamente preocupada por los problemas que atenazaban a sus vecinos o vecinas. La tercera y última razón enuncia una obviedad. En esos grupos había una franca preeminencia de mujeres. Cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida, las mujeres están o suelen estar un paso por delante. Esto que acabo de contaros, creo que conviene que lo complete con una recomendación encarecida de lectura, la de un libro de una ensayista norteamericana llamada Rebecca Solnit. En su versión castellana, la obra se titula El paraíso en el infierno. Es un estudio de cómo en escenarios de catástrofe reaccionan los miembros de las clases populares. ¿Qué sé yo? En un terremoto, un maremoto, una erupción volcánica, los atentados de Nueva York y de Washington, los bombardeos alemanes sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial, el propio colapso. Solnit concluye que en esos escenarios de catástrofe, los integrantes de las clases populares, a diferencia de lo que ocurre con los de las clases pudientes, reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad. Lo único que puedo concluir es que este debate permanece abierto. ¿Cuál es el otro factor que sugerí y moví al carro de un optimismo moderado? En muchos lugares, en los países del sur, perviven culturas precapitalistas, que no están corroídas por la lógica del beneficio privado, de la usura, de la acumulación de bienes o del trabajo. En algunos escenarios, esas culturas precapitalistas, a mi entender, se están fusionando con proyectos anticapitalistas. Entiendo yo que esto es lo que ha ocurrido en el último cuarto de siglo en Chiapas, en México, al calor del zapatismo, y lo que se ha abierto camino en una etapa más reciente enrollaba esa franja de territorio mayoritariamente poblada por kurdos y emplazada al norte de Siria al amparo de lo que han dado en llamar el confederalismo democrático. En esos dos escenarios han adquirido carta de naturaleza economías autogestionario cooperativas que recelan de la institución Estado, que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel, que colocan a las mujeres en el meollo del proyecto de emancipación, que muestran un empeño singular en preservar sabidurías ancestrales y, en fin, que exhiben una actitud de respeto puntilloso por la naturaleza y sus reglas. Creo que haríamos bien en mirarnos en el espejo de estas gentes. ¿Cuál es la sexta y penúltima de mis observaciones? Es algo que repito a menudo desde hace un tiempo. Me veo en la obligación de identificar una habilidad ingente del sistema que padecemos, la de conseguir que no hagamos las preguntas importantes. Propongo un ejemplo de lo que quiero decir. El discurso dominante afirma que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la gran pregunta que consiguen que no hagamos? ¿Realmente nos interesa mantener esto de lo que aparentemente disfrutamos o, como me temo, obtendríamos francas ventajas derivadas de prescindir de muchos de los elementos de irracionalidad de nuestras sociedades? Las fuerzas políticas emergentes y algunas de las no tan emergentes entre nosotras proponen discusiones interesantes en lo que respecta a la naturaleza del régimen en el que estamos insertas, pero mucho me temo que poco o nada nos dicen sobre la condición del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En discusiones como las que afectan al bipartidismo, a la corrupción, a los problemas en materia de división de poderes, a la propia discusión española sobre la república y la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones. En el capitalismo, en el trabajo asalariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la plusvalía, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el propio colapso. Siempre que enuncio esta retahíla de sustantivos, procuro recuperar uno, plusvalía. Como bien podéis intuir, no estoy pensando en ese impuesto que hay que pagar cuando se produce la compraventa de una vivienda. Lo que tengo en mente, antes bien, es el concepto de plusvalía desgranado por Marx en el libro primero del Capital, cuando estudia cómo los empresarios explotan a la mano de obra y obtienen el beneficio. Hace unos años corrió por las redes sociales una frase redonda que creo daba en el clavo de la cuestión. Más o menos decía: «Tú que estás tan preocupado, tan inquieto, tan indignado con la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvalía». La plusvalía remite, no lo olvidéis, a la explotación cotidiana de miles de millones de seres humanos los 365 días del año. ¿Cuánto tiempo dedicamos a discutir sobre la corrupción y cuánto asignamos, en cambio, a la plusvalía? Me temo que el panorama es literalmente desolador. Va la octava y última de mis conclusiones. Estoy obligado, me parece, a formular una pregunta central. ¿Vamos a conseguir esquivar el colapso? En mi intuición la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de sus consecuencias más negativas y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros, lo hago siempre, que este segundo horizonte, lo de postergar esa manifestación en el tiempo, no acaba de convencerme. Al respecto, lo que me asalta es el título, moderadamente humorístico, de una obra de un norteamericano llamado John Michael Greer. En una imaginable traducción castellana, ese título rezaría: «Colapse ahora y evite aglomeraciones». La tesis principal de Greer sugiere que si inexorablemente vamos a colapsar, ¿no será lo más razonable que pongamos ya manos a la tarea de construir los rasgos propios de la sociedad poscolapsista, ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía disponemos de materias primas energéticas en cantidades importantes, desde el recuerdo de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado tuvieron consecuencias saludables en lo que hace a reruralización, desjerarquización y autonomía local, y desde la intuición, en fin, de que el colapso puede borrar de un plumazo muchos de los problemas que hoy nos acosan en lo que respecta a la propiedad privada y a la deuda. Gracias por haberme escuchado.
Labur bezain argixe izan da Carlos Taibon itzaldixa, oin galderak eta izango ditugu kartzela zaharrian, eta ondoren hasieran aipatuan budan, ba, luntz txiki bat egongo da eta hor tertuliatxo bat izango dugu. Hori, ba, sorionez gerturatu garen ontzako eta etxian zareten ontzako, ba, urrengoan anima betortzera eta holan ez duzu egalduko. Gogoratu jardunaldixek aurrera doia zela eta... Eta bueno, ba, mendik eta amagoste egunera, Asier López egongo dela, ondoren Iñaki Egainan hitzaldi bat izango dugu, gero Raúl Cedillon Ukraineri buruzko liburuan aurkezpena, eta bukatzeko, ba, Edo Etxartek idatzitako, bueno, auskaratutako Klara Zetkinen liburu baten aurkezpena. Bueno, ba, gaurko zori izan da dana, eskerrik asko da noi, jarraitzu... Irrati libriak entzuten eta hemen izango gaitxuzue uinak okupatzen.